La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es un elemento imprescindible para cualquier ser vivo. Sin su presencia, la vida en la Tierra no sería posible. Se encuentra en numerosas actividades de nuestra vida cotidiana también: el trabajo, la alimentación, la higiene, el recreo y muchas más.
No podemos ni debemos olvidar que es un recurso escaso y que hay que cuidar y utilizarlo de forma adecuada. Su continua degradación puede llevarnos no solo a un grave deterioro ambiental, sino también a un serio problema de salud pública. Sean muy bienvenidos, amigos, a este nuevo espacio, La Fuente de la Vida. Un programa muy distinto a cualquier otro. Ya le he dicho, esto es La Fuente de la Vida.
Así es, Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contenta de estar de nuevo con todos nuestros amigos aquí para transmitirles un día más el mensaje de las buenas noticias.
Buenas noticias y refrescantes, por eso se llama La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, como lo dice la palabra, un espacio de lunes a viernes a esta misma hora que les transmite un mensaje, obviamente, de esperanza, y también tiene un sentido cultural y divulgativo al dar a conocer ese libro que tenemos en nuestras estanterías, pero muchas veces es el menos conocido, la Biblia.
Pues sí, La Fuente de la Vida, hay que decir que toma su formato de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, y se llamó A Través de la Biblia. Este es un espacio, como decimos, bastante diferente a cualquier otro. Es un espacio que ya se está escuchando en más de 80 países por todo el mundo.
Para España ha sido Virgilio Bagnoni el encargado de traducirlo y adaptarlo, y nosotros se lo presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, desde Radio Transmundial en España. Y como les hemos dicho, pues se titula La Fuente de la Vida. Y precisamente una de las cuestiones que le hacen único es que siempre que los oyentes lo deseen y lo pidan, podemos enviar los bosquejos y notas del libro de la Biblia en el que estemos meditando. Además, vamos alternando un libro del Antiguo Testamento y del Nuevo, y cualquiera de los amigos se puede subir en este tren en cualquier momento, ¿verdad, Esperanza?
Claro que sí, en cualquier momento son bienvenidos. Por supuesto, hay que decir que el envío del cual antes hablaba Fernando es completamente gratuito. Así que estén atentos aquellos que lo quieran, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar una dirección electrónica a la cual pueden dirigirse y allí solicitarlo. Lo cierto es que leer la Biblia siempre ha resultado beneficioso y nosotros, desde aquí, queremos favorecer su lectura.
Pues claro que sí, su difusión y divulgación. Por eso, dentro de esa campaña de promoción de la Biblia, les ofrecemos la Biblia o el Nuevo Testamento si usted no lo tiene. Esté pendiente porque al final daremos los datos para que se comuniquen con nosotros y lo soliciten. Ahora, Esperanza, si te parece, antes de escuchar la exposición de hoy, hacemos algo que nos gusta mucho, escuchar buena música, y hoy hemos elegido una sugerente canción.
Pues sí, vamos a llenar las ondas radiofónicas con esta canción.
Una mentira que cambió mi vida. Cientos de cifras buscando la salida. Rota en pedazos todo lo que he buscado. Siempre trabajando, nada he disfrutado. perdonan vidas. Si las familias no encuentran la salida. Mi novia me dejó tirada y se marchó. Mi novio me engañó cuando tuvo ocasión. Estafa millonaria, ya no tengo casa. Siempre queremos lo que nunca tenemos. Llevo años que no hablo con mi padre. El orgullo no me deja ni siquiera acercarme.
Las lecciones que se intenta continuamente enseñar a los niños es no dejarse llevar por las malas influencias que otros pueden ejercer sobre ellos. El asunto de la presión de grupo y la influencia sobre los pequeños deben hacer que los padres estén muy atentos a esta cuestión.
Pero no es solo un problema de los más pequeños. También los adultos podemos ser llevados a comportarnos de una manera un tanto inadecuada y practicar cosas equivocadas y nefastas por la influencia de otras personas.
Pues hay que decir que la Biblia nos enseña que debemos mantenernos fieles en nuestra fe y no ceder a ninguna presión que el mundo externo ejerza, inclusive a través de falsos seguidores de Jesús. Amigos, nos vamos a ir al capítulo 3 del libro de Apocalipsis para aprender más sobre la fidelidad que Dios pide que tengamos.
Sí, nos vamos juntos a este texto de la Palabra de Dios, pero antes recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros de una manera inmediata a través de nuestro número de WhatsApp, el 601-203-265, también un correo electrónico info@lafuentedelavida.com, pero recalcamos, con el prefijo +34 pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje de voz desde cualquier parte del mundo al 601-203-265. Nosotros contestaremos su comentario y lo tendremos en cuenta. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia. Y, por supuesto, también tienen la herramienta de la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. Buscando a través de la Biblia o La Fuente de la Vida, esos dos títulos, pueden encontrar la aplicación multilingüe del programa de J. Vernon McGee en diferentes idiomas, incluida la versión realizada desde España por Virgilio Bagnoni y producida por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 al 6. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro de Apocalipsis, el último y único libro profético del Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, como ya saben muchos de nuestros estimados oyentes. Regresamos al capítulo 3 de este fascinante libro, donde finalizamos nuestro estudio en el programa anterior. Recordemos que estamos estudiando las siete cartas dirigidas a siete iglesias que el Señor Jesucristo, ya glorificado y desde el cielo, le dicta en una visión al apóstol Juan cuando éste se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Habíamos comentado que cada iglesia representa, por sus características, una etapa de la historia de la iglesia de Jesucristo. Hemos llegado a la carta que va dirigida a la iglesia de Sardis. En el panorama de la historia de la iglesia, Sardis representa la iglesia protestante durante aproximadamente el periodo entre el año 1517 al 1800. El doctor McGee, autor de estos estudios, cree que comenzó esa etapa cuando el sacerdote Martín Lutero clavó su escrito de protesta y denuncia en las puertas de la iglesia en Wittenberg, Alemania. Comenzó la era de la Reforma, que nos llevará al principio de un gran movimiento misionero dentro de la historia de la iglesia. Tenemos que reconocer que la Reforma no recuperó toda la verdad de la Palabra de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 3, que estudiamos en nuestro anterior programa, nos pone una señal de aviso. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Continuemos entonces con el siguiente versículo 2 de este capítulo 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta es la segunda palabra de condenación y es un serio aviso para los miembros de la iglesia en Sardis. Este es un versículo tremendo. En vista de que la iglesia de Jesucristo puede ser removida de la tierra, ese arrebatamiento, o como también se le llama el rapto, puede tener lugar en cualquier momento, la iglesia tiene que estar alerta y vigilante. Sabemos que la fecha no ha sido señalada, y tampoco el período en el cual Él, Jesucristo, se llevará a cada miembro, a cada cristiano auténtico, al cielo para estar con Él. Y la razón para ese aviso es la siguiente. La iglesia tiene que estar constantemente alerta, esperando su venida, aguardando esa bendita esperanza. Amigo oyente, todos debemos estar siempre preparados para una hora inesperada en la que se escuchará su voz. Eso es lo que el Señor está advirtiendo a la iglesia en Sardis, que deben estar constantemente en alerta. Mencionábamos en nuestro programa anterior que la ciudad de Sardis estaba edificada sobre la cima de un monte. En aquel tiempo, por su ubicación privilegiada, solo se podía entrar en la ciudad por una única entrada. Por lo tanto, solamente necesitaban vigilar y guardar la ciudad en ese punto porque era inaccesible por cualquier otro lado. Pero en dos ocasiones, en la historia de esa ciudad, fueron invadidos por los enemigos porque la guardia que vigilaba se quedó dormida, asumiendo que la montaña los protegía de cualquier asalto. Fue en el año 549 a.C. cuando los soldados medopersas de Ciro entraron en la ciudad por ese motivo, porque la guardia se había dormido. Y luego, en el año 218 d.C., Antíoco el Grande capturó la ciudad, también por el descuido de los confiados centinelas. Sardis fue capturada en ambas ocasiones porque habían llegado a ser gente despreocupada y negligente. Lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia era lo que leímos. Sé vigilante, despierta. Con vergüenza debieron reconocer que en dos ocasiones en la historia de la ciudad se les encontró adormilados y desprevenidos. Así que el Señor Jesucristo le manda aviso a la iglesia de esa ciudad. No se os ocurra quedaros dormidos. Los cristianos en general han apartado sus expectativas del anunciado regreso de Jesucristo, creyendo que primeramente ciertos acontecimientos deben ocurrir para que sea completado el plan que Dios tiene para este planeta Tierra. No sabemos ni la hora ni el día, pero podría ser en cualquier momento. Nadie lo sabe a ciencia cierta, ni siquiera Jesucristo lo sabía cuando estaba en la Tierra, pero estamos advertidos. Esta es una palabra de advertencia para esta iglesia, pero también para nosotros. La Reforma, que comenzó con Lutero, recobró algunas grandes verdades, como la autoridad de la palabra de Dios, la doctrina de la depravación total del hombre y la doctrina de la justificación por la fe. El versículo 3 dice, «Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti». Jesucristo, en esta carta personal a la iglesia de Sardis, les alerta y avisa que retengan lo que han recibido y oído. En su pasada historia, sus antepasados habían fallado, con consecuencias gravísimas, en no velar lo suficiente. Otra vez fueron alertados, porque no solo debían temer a la llegada sorpresiva de un enemigo, sino de Jesucristo mismo. Muchas iglesias han perdido el interés en enseñar las verdades bíblicas y se han acomodado a las filosofías y el pensamiento actual. Muchas, para ser más popular, para ganar audiencia y adeptos, han desarrollado importantes programas sociales y muchas actividades de entretenimiento. Todo esto no sería negativo si la palabra de Dios tuviera la importancia y la máxima relevancia como autoridad que gobierna y determina la doctrina y la conducta de la iglesia. Todos debemos estar alerta y preparados en todo momento y circunstancia. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Israel, los que se mantenían fieles a Dios a través de toda su historia eran solo unos pocos, un remanente, y nunca lo fue la totalidad del pueblo. Siempre hubo un remanente que se mantenía fiel a Dios y a sus leyes. Así es que se nos dice de la iglesia: pero tienes unas pocas personas. A esto el Señor llamó su iglesia. Y en el Evangelio de Lucas, Jesucristo llamó a su iglesia su manada pequeña. El cristianismo en el presente también tiene aquellos santos que aman la palabra, que son fieles al Señor, aun en estos días, y se mantienen firmes en la palabra de Dios. Podemos mencionar algunos nombres conocidos del pasado. El protestantismo ha producido grandes hombres, y aunque no podemos nombrar a todos, sí podemos señalar algunos líderes de la Reforma. Martín Lutero y Juan Calvino destacan y sobresalen sobre todos los demás. También nombramos a Juan Knox, ese gran hombre de Dios que hizo tanto por Escocia. Más tarde tenemos a Juan Bunyan, ese gran hombre de Dios que escribió el famoso libro El progreso del peregrino, un relato de su propia vida y cómo Dios le salvó con mucha misericordia. Un hombre relevante también lo fue Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista. Dios le salvó de una manera maravillosa y le utilizó de tal manera que los historiadores le adjudican haber salvado a Inglaterra de una revolución como la que destruyó a Francia, permitiéndole a que llegara a ser una nación de primer orden nuevamente. Wesley ha sido llamado el inglés más grande de todos. Luego hubo un escocés, Juan Moffat, quien fue al África, al que más tarde le seguiría David Livingstone, quien exploró e hizo conocer ese continente. Guillermo Carey fue a la India a predicar las buenas nuevas y más tarde le siguió un hombre joven llamado Henry Martin. El protestantismo ha tenido hombres que no se contaminaron con otras filosofías y fueron fieles a la palabra de Dios. También el catolicismo ha producido grandes hombres, abnegados, entregados y buscadores de la verdad, pero Dios mira más allá de las grandes organizaciones, sus métodos y filosofías. Él mira el corazón, conoce las intenciones del mismo y sabe quién verdaderamente le busca y quién desea conocerle más de cerca. Las instituciones, los organismos y ni siquiera todo lo que hacemos en nombre de Dios puede darnos la salvación si no es por la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Luego Juan el apóstol sigue el dictado de Jesucristo y continúa escribiendo la carta a la iglesia en Sardis, diciendo lo siguiente en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El verdadero vencedor, por supuesto, es aquel que triunfa por la sangre de Cristo. Nunca vence a las circunstancias, a sus tendencias, a sus hábitos, a sus enemigos, a la adversidad. Nunca lo hace con su propia fuerza de voluntad, por su propia inteligencia o por su propia habilidad. El verdadero vencedor sabe que sólo vencerá y llegará a la meta por el poder salvador y sanador de la sangre de Jesucristo. Continúa Jesucristo: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es interesante observar que leyendo las genealogías se pueden identificar a dos libros. Primero, el libro de la generación de Adán, como se nos dice en el Génesis capítulo 5, versículo 1. Todos estamos incluidos en ese libro, nuestros nombres figuran en esa lista por ser el libro de todo ser viviente, de toda la humanidad, pero este registro es un libro de la muerte. Segundo, tenemos el libro de la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 1. La frase el libro de la genealogía es una expresión poco común. Solamente la encontramos en relación con Adán, el primer hombre, y en relación con Jesucristo. El libro de la genealogía de Jesucristo es el libro de la vida. Creemos que se llega a ser incluido en este libro por medio de la fe en Cristo. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que estemos incluidos en el libro de la vida y que luego seamos borrados del mismo? ¿Se puede perder la salvación? Si fuera así, entonces el Señor Jesucristo nunca lo habría mencionado. En el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 28, Jesucristo dijo, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Una y otra vez, a través de las Sagradas Escrituras, encontramos que podemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Bueno, permítanos leer una porción de una declaración que hizo el doctor Walworth en su libro sobre la revelación de Jesucristo. Es una explicación muy buena. Él escribió, «Algunos han indicado que aquí no hay una declaración explícita de que cualquiera puede tener su nombre borrado del libro de la vida, sino que se hace énfasis en que se tiene la promesa de que su libro no será borrado a causa de su fe en Cristo. Esto, sin embargo, se implica como una posibilidad. Basándose en lo que el texto sugiere, algunos han considerado que no es una lista de los que son salvos, sino más bien una lista de todos aquellos por los cuales Jesucristo murió, es decir, toda la humanidad, los que han poseído una vida física. Cuando los seres humanos, nosotros, llegamos a la madurez, nos enfrentamos con la responsabilidad de aceptar o rechazar a Jesucristo. Aquellos que no llegan a recibir a Cristo como su Salvador, verán que su nombre es borrado, mientras que aquellos que sí aceptan a Cristo como su Salvador son confirmados en su posición en el libro de la vida y sus nombres son confesados ante el Padre y los ángeles celestiales. Hasta aquí la cita y declaración del doctor Walworth. Esta es una interpretación bien fundamentada. En Apocalipsis se le da mucha importancia a este libro de la vida. Hay 6 referencias más acerca de este libro de la vida en Apocalipsis 13:8, 17:8, 20:12 y versículo 15, capítulo 21 y versículo 27, capítulo 22 y versículo 19. Hablaremos más detalladamente sobre este libro de la vida, especialmente cuando lleguemos a la última mención en el capítulo 22. El pensamiento del texto que leímos significa, sencillamente, que algunos en Sardis serían salvos, pero también que habría algunos de los cuales Jesucristo dijo que sus nombres serán borrados del libro de la vida. Él no dijo que cualquier nombre sería borrado. Aún en Sardis, algunos serían salvos. Es como esa historia que ya hemos contado en cierta ocasión de una persona que sueña que va al cielo y al llegar se sorprendió de ver a otros que no esperaba encontrar, que sin embargo estaban en ese lugar. Pero lo que realmente le impactó fue que nadie esperaba que él estuviera en el cielo. Bueno, amigo oyente, lo más importante es estar seguro de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Creemos que aquellos que se han arrepentido de sus pecados, los han confesado a Dios, han pedido ser perdonados y limpiados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, después de esa conversión a Dios, estos son salvos por la gracia de Dios. No creemos que usted o cualquiera que es un hijo de Dios, por haber ingresado voluntariamente por gracia a la familia de Dios, pueda llegar a perder la salvación. Continuemos con el siguiente versículo, el versículo 6 del capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Nuevamente debemos recalcar que el Señor se refiere aquí a la audición de una persona que ya le ha aceptado como su Salvador personal, que ha sido limpiado por su sangre y, por lo tanto, tiene su oído afinado y necesita oír la voz del Espíritu que enseña, a través de la palabra de Dios, el mensaje de Cristo a su iglesia hoy. Llegamos ahora a la carta de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia representa lo que llamamos la iglesia consagrada, que podríamos ubicar en el período del siglo XIX hasta aquel día futuro cuando Jesucristo venga a recoger a su iglesia. Esta congregación representa a la iglesia que ha regresado a la palabra de Dios. Y pensamos que lo mismo está ocurriendo en nuestros días. entre los protestantes o evangélicos, así como también entre los que profesan la fe católica. La correspondencia y llamadas que recibimos nos indica que muchas personas están volviendo a la palabra de Dios. En todas partes del mundo hay gente que está descubriendo y deseando escuchar la palabra de Dios, que tiene hambre por ella. La iglesia en Filadelfia tenía esta característica. Ahora, debemos decir algo en cuanto a esta ciudad. Filadelfia era una pequeña ciudad que todavía existe en el presente. Es una pequeña localidad turca bastante próspera. Esta ciudad llamada Filadelfia se encuentra en el interior, a unos 200 kilómetros de la costa. Es una tierra que sufre una constante inestabilidad sísmica y sus temblores han sido la causa de que la mayor parte de su población se hubiese alejado de ella. En los tiempos del apóstol Juan, era como una pequeña colonia griega situada sobre un hermoso y amplio valle. La ciudad, que actualmente se ha extendido considerablemente, fue construida sobre varias colinas. La Iglesia de Jesucristo que había en Filadelfia tiene características únicas. Esta congregación, junto con la que se reunía en Esmirna, fueron las dos únicas iglesias por las cuales el Señor Jesucristo no tuvo ninguna palabra de condenación o reproche. ¿Por qué? Porque ambas iglesias habían vuelto a la palabra de Dios. Y es interesante notar que las dos iglesias a las cuales Jesucristo no tuvo que amonestar ni fueron condenadas por alguna práctica o actividad, ambas ciudades existen todavía. En la ciudad llamada Filadelfia todavía existen las ruinas de una iglesia bizantina que revela que el cristianismo estaba vivo y activo en esa zona hasta el siglo XII o XIII. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él pudo visitar esa zona y se encontró con los cuidadores de estas ruinas, con los cuales no pudo conversar en su idioma, pero a través de la amabilidad y generosidad, la bondad amistosa que ellos demostraron, él pudo percibir que comunicaban un amor que solo pueden proyectar los auténticos cristianos. En el siglo XVII, un gran terremoto destruyó toda la ciudad. Fue el mismo terremoto que también devastó la ciudad de Sardis y otras importantes poblaciones de esa región turca. Había un gran anfiteatro, el cual también está totalmente destruido a excepción de una columna oculta entre los muchos árboles que pueblan esa colina. Se asume que el gobierno turco removió todo vestigio de ese anfiteatro porque los turcos Seljuk asesinaron allí brutalmente a los cristianos de Filadelfia y querían librarse de los vestigios de esa vieja civilización. Pero esa iglesia, hasta al menos el siglo XIII, fue una iglesia misionera que testificó por Cristo. Fue una iglesia que honró la palabra de Dios. Vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos con el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea el contenido de ese mensaje que está comprendido entre los versículos 7 al 13 del capítulo 3 de nuestro libro, el Apocalipsis. Continuamos intercediendo delante del trono de Dios por usted, estimado amigo, amiga, para que su presencia, gracia, paz y amor comiencen a ser muy real en su vida y en su familia.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.